Panorama Universitario.
Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos.
Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
Estamos invadiendo el espacio de Caribbean Sound. Buenos días, Jamie. Buenos días, hermana. Buenos días, Bismar. Buenos días a toda la audiencia de Radio Universidad. Les saluda Azucena Castillo. Estamos en este espacio recibiendo a Sebastián Ceballos. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo
buenos
estás?
Días. Todo bien. Excelente.
¿Cómo está Panamá?
Más radiante que nunca. Ahí con un poco de aguacero ahí, pero refrescando el ambiente.
¿Desde hace cuánto estás aquí en Nicaragua?
Bueno, ahí pudimos tener el agravio ahí de haber llegado el día sábado, si llegamos.
¿No estaba lloviendo o estaba haciendo calor? ¿Cómo estaba el ambiente?
Bueno, ahí nos recibieron con el calor digno ahí que siempre representa aquí en Nicaragua.
Bueno, Sebastián, me dice Marilena López que te ha traído desde la UNAM Managua, que sos presidente del FEUCA, la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica, un organismo regional que engloba todas las organizaciones estudiantiles universitarias. ¿Qué organizaciones estudiantiles están presentes en este organismo internacional?
Ok, bueno, referente, correcto, como ha comunicado. En este momento estamos presidiendo lo que es la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe, el cual es un organismo adscrito al Consejo Superior Universitario Centroamericano, CESUCA, el cual tiene un comprende o un componente de las 21 universidades estatales. Los organismos que nos pueden hoy acoger a esto, la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses, como lo es la UNEN, la UNEN UNAM Managua, UNEN UNI, UNEN UNAM León, UNEN la Universidad Nacional Agraria, por parte de lo que son los el país de Nicaragua. En Panamá tenemos 5 organizaciones, como lo que es el Consejo Estudiantil Universitario de la UDELAS, la FEUNACH y la Universidad Autónoma de Chiriquí. Tenemos la FEUP, que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá. Tenemos todo lo que son los brigadieres, que así es la dimisión de lo que es el movimiento estudiantil.
¿También presides Panamá o estás como delegado de tu organización de Panamá hacia FEUCA?
Bueno, en Panamá mantenemos lo que es el cargo de secretario de gestión financiera a nivel nacional de lo que es la Universidad Especializada de las Américas. Somos parte del cuerpo directivo a nivel nacional.
Bueno. ¿Y qué hablaron ahorita en el CESUCA, en la sesión 104 del CESUCA?
Bueno, en este momento estábamos aprobando el acta, pero por compromiso tuvimos que venir a atenderlo. Usted acá, ¿cómo no? Pero sí, el día de ayer tuvimos una reunión previa de Consejo de Presidentes, que es uno de los órganos que integran lo que es la FEUCA, ¿verdad? Estuvimos discutiendo diversos temas relacionados a la calidad de la educación, a la autonomía propia de las federaciones. También estuvimos realizando muchas conversaciones sobre proyectos que queremos realizar como federación y tal vez cambiar esa temática o esa estructura del estudiante regular que piensa que las federaciones son un desgaste, no saben qué hace la federación de verdad. Eso es uno de los temas o uno de los retos que nos hemos propuesto como cuerpo directivo a nivel regional para poder ver las perspectivas de los estudiantes, cómo nos ven a nosotros. Entonces, con base a eso hemos
realizado... ¿Hacen encuestas ustedes con los universitarios?
Tenemos una página de internet que es www.feuca.cesuca.org, el cual tiene todos los componentes que hemos desarrollado, las encuestas que hemos ejecutado a nivel de la región. Hemos realizado muchas encuestas. Muchas veces hemos visto hasta las carencias, las propias conocimientos de los estudiantes regulares de conocer la federación de su propia universidad.
Esa es una debilidad.
Esa es una debilidad
muy
notable.
¿Y una fortaleza?
Una de las fortalezas que podemos tener, que es reconocida, es el material humano. Es así una de las fortalezas, el conocimiento y de igual manera lo que es la dinámica que cómo podemos trabajar como federación a nivel de toda la región, que nos ha ayudado en la ejecución de todos los programas, proyectos y propuestas que nos hemos propuesto.
¿Qué ganan estar organizados?
Bueno, una de las ganancias que más podemos contextualizar es lo que es, le llamamos nosotros, educación continua. Porque estos son valores agregados a la calidad de la educación propia como persona, como individuo, y de igual manera una formación profesional que nos ayuda, ¿verdad? Porque todos nos lo aprendemos en un aula de clases. Entonces, en el aula de clases aprendemos lo académico, lo estructural para un desarrollo. Pero en estas vivencias que vivimos nosotros los representantes estudiantiles o cualquier estudiante íntegro en el deporte, en la cultura, en cualquier otro vínculo que no sea netamente un aula de clase, un área académica, un área catedrática, todo es valor agregado. Y es para formalizar o fortalecer lo que es un profesional ejemplo cuando tengamos un título. Porque muchas veces creemos de que por tener un título nos creemos lo máximo. Pero hay que crear la parte de la empatía en el sistema comercial o en el sistema del servicio al cliente, que es muchas veces donde nos abocamos más en las profesiones que llegamos a la formación o que más desarrollan todas nuestras universidades.
O sea, llaman clientes, no usuarios.
Bueno, es que la dinámica o la dinamización de cliente-usuario, nosotros nos consideramos el nivel, son niveles comerciales, el término. ¿Verdad? Entre lo que es un cliente y lo que es un usuario, al final hay que regular o beneficiar que él siempre tiene la razón y tratar de garantizar lo que es buscar la respuesta a estas necesidades. Uh-huh. Porque un estudiante para nosotros puede ser un usuario o puede ser el eje versal de lo que es la educación, el eje principal de lo que es una universidad. Lo vemos de diferentes puntos de vista y diferentes temas que podamos ir desarrollando para poder buscar un fin en común. Pero sí, el tema de usuario o cliente, sí lo vemos de diferentes maneras, diferentes perspectivas, de acuerdo al país, también se ve mucho eso.
¿Qué demanda el FEUCA a la educación, a los que administran la educación superior en la región?
Bueno, una de las demandas primordiales que más nos han socado es la homologación de los títulos. De que usted...
¿Acreditación universitaria?
No, la acreditación universitaria...
Tiene que ver, ¿no?
Sí, tiene un contexto. La acreditación universitaria es un poco reconocer que la universidad tenga que estar acreditada y sea reconocida internacionalmente. Pero lo que estamos abocados es a la homologación de los títulos. De que usted pueda tener graduada de la UNAM y trabajar a Panamá sin necesidad de todos esos procesos burocráticos que tienes que apostillar tu título en la vicepresidencia de tu país o en la cancillería del país donde vas a asistir. No, evitar todos esos trámites migratorios que nos han golpeado mucho. Lo que queremos que al nivel de la educación tengamos un plan, la unificación de la región centroamericana como tal. Y entonces la homologación de títulos nos va a permitir eso, de que un estudiante graduado en cualquier universidad, integrante del Consejo Superior Universitario, CESUCA, pueda migrar o pueda ir a otro país y poder desarrollar la profesión nata que se ha estudiado o que ha obtenido en otro país hermano de la región centroamericana.
O sea que tu licenciatura en ciencias en enfermería, que es lo que estudia, sea homologado aquí en cualquier universidad de nuestro país o en Guatemala o en Honduras, ¿no?
Efectivamente, es decir, que al yo ir a otro país solamente me tendría que apersonar, por ejemplo, en Guatemala tengo que ir a LUSAC, a la Universidad de San Carlos, ellos me hacen un, lo que llamamos, valor agregado al título, y eso ya es reconocido en el país como una titulación.
Y puedas conseguir trabajo ahí.
Efectivamente.
Esa es la idea.
Sin ninguna problemática migratoria.
¿Por qué no se ha dado esto?
Bueno, eso casualmente el día de ayer estuvimos debatiendo casi media tarde ese tema. Entonces estuvimos en conversatorio en el momento con el secretario general del SUCA, con la presidenta del SUCA, del por qué no se ha culminado este proceso. Porque el proceso inicia desde el 2009. Hemos ido nosotros persistentes trabajando todos estos desarrollos, buscando lo que es el financiamiento de la movilidad en lo concerniente a la movilidad.
¿Qué respuesta obtuvieron?
La respuesta que hemos obtenido es que se hizo un consenso en el Consejo Superior. Es decir, en las reuniones emanantes del CESUCA hubo un consenso que los rectores dijeron sí. Pero todos abocados dijeron que tenían que evaluar su órgano de gobierno. Hoy día solamente 8 de las 21 universidades, nos atrevemos a decir hasta 7 de las 21 universidades, son las que de verdad han firmado este acuerdo. Han ratificado mediante su órgano de gobierno. Entonces, las 14... 13 universidades faltantes son las más ponderantes, son las que nos hacen falta. No tenemos el nombre desglosado de los 7, pero sí sabemos más o menos.
¿Pero qué las limita?
Okay, lo que sí nos ha complicado un poco lo que ellos nos dicen, el por qué, es la diferenciación de las ponderaciones académicas. Porque unas universidades regulan un porcentaje, el mínimo para poder aprobar o acreditar una cátedra es de 71. Entonces, otras universidades son de 60, 65. Entonces, esa variación en los órganos académicos...
Tienen que homologarse.
Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que unificar más criterios. Los Ministerios de Educación, el SICA, como un órgano ente regulante por los órganos gubernamentales de cada país, es uno perteneciente directamente al CESUCAEL. Hemos ido ya haciendo el trabajo. Pero más nos dicen los rectores que todo depende de los órganos de gobierno de sus propias universidades, que ratifiquen estos acuerdos, que puedan consensuarlo para poder permitir la movilidad de los estudiantes sin ningún... discriminación migratoria.
Un segundo elemento que ustedes puedan, que están ahí peleándola duro en el SUCA con los rectores.
Bueno, un segundo elemento es la representatividad de los estudiantes, que respeten los espacios de la dirigencia estudiantil, ¿verdad? Porque somos de la creencia de que como somos jóvenes, somos inmaduros, lo que ellos nos hacen decir, no tenemos un criterio establecido, jurídico, o dice que somos inexpertos. Entonces eso es algo que nosotros sí hemos abocado mucho, a que los rectores dejen de vernos como ese ente innato que no sabe, que no puede surgir, que no puede elaborarlo, sino que nos vean más como un diamante en bruto, que ellos sean aquellos que un día puedan decir, ese estudiante formó parte de muchos órganos, muchas reuniones, y hoy día es un profesional, un presidente de una nación. Entonces esa es la visión que nosotros queremos cambiar, de que no nos vean como una persona inmadura que no va a llegar a tener un nivel de una decisión confortable, una decisión coherente para el nivel de la región, sino como ese diamante en bruto que cada vez que tú lo vas perfeccionando, cada vez que lo vas mejorando, llega a ser una de las piedras o llega a ser uno de los instrumentos más valorados a nivel del mundo entero.
Pero el respeto se gana. Recuerdo ahora las palabras de mi rector, Javier Gorostiaga, cuando yo fui vicepresidente de la carrera de periodismo. Y recuerdo que había un alboroto aquí en la universidad y él decía, protesta con propuesta. ¿Ustedes hacen propuestas?
Es correcto. En ello nos hemos enmarcado en este nuevo consejo directivo que hemos obtenido, lo que es todo el cargo a nivel de la región. Hemos hecho lo que es las protestas con propuestas, como bien lo ha dicho. Hemos realizado diferentes propuestas, pero al menos hemos realizado o vamos a realizar en el día de hoy una propuesta que se llama el primer encuentro de estudiantes centroamericanos al nivel de emprendedurismo. Porque queremos cambiar ese esquema o esa ideología que tiene el estudiante de ser egresado de una universidad y ser empleador. O ser un empleado. Entonces seguimos manteniendo el mismo nivel social, el nivel no progresa, entonces siguen siendo los capitalistas los que van obteniendo mayores beneficios y tú sigues enmarcándote a un nivel de seguir sirviendo. Entonces queremos que cada estudiante sirva y obtenga su proyecto de vida, que pueda decir, bueno, yo me voy a graduar, puedo trabajar estos tantos años como un empleado.
Ganando experiencia.
Exacto, que es lo que necesitamos al inicio de cualquier carrera profesional. Pero después decir, bueno, este es mi proyecto de una empresa, este es mi proyecto de un negocio. Y eso es lo que queremos ir, que entonces el sistema como tal, confortable, sostenible, crece el estudiante, crece la nación y crece el país en general.
Y otro elemento que a nosotros nos mantiene en debate y es una preocupación en Radio Universidad, el tema de la calidad y la gratuidad de la educación. ¿Cómo lo manejan ustedes desde el FEUCA?
El tema de la calidad y la gratuidad de la educación lo vemos muy vinculado al gobierno, porque la gratuidad va enmarcada mucho al nivel del presupuesto de inversión que invierte cada gobierno en nuestras propias universidades, y de igual manera en la calidad, porque si un gobierno que uno no le genera un nivel de inversión, porque eso, muchos dicen que es un gasto muchas veces en las universidades porque quieren cambiar un edificio, pintarlo, o sea, todo el resto de gestión como tal lo estipulan los ejes en lo que son los planes para la acreditación universitaria. O sea, nosotros no lo vemos como un gasto, lo vemos una inversión, porque equiparar un aula con las sillas adecuadas, un salón adecuado, un área confortable, un ambiente que te invita a ti a que una calidad de la educación, eso ayuda a que un estudiante pueda desarrollarse, tener una mejor ponderación y ser mejores profesionales. Sin embargo, no discriminamos, no evitamos de que muchos profesionales hoy en día iniciaron desde menos. Pero hoy día ya la tecnología y las infraestructuras propias ya te obligan a ti a mejorar todo esos sistemas estructurales de cada universidad. pero el tema de la educación es un tema que va mucho más allá de las estructuras, va sobre las actualizaciones de los pensum académicos, los planes de cada carrera. O sea, esos planes que hoy día los tenemos creados desde hace 20 años y todavía no los modificamos, y la tecnología se dispara cada día más.
Actualizar los planes de estudio.
Efectivamente. Entonces, y actualizarlos, o sea, todo va ligado a la mano. Entonces, son estructuras o son todas unas mancuernas. Si actualizan los planes de estudio, te obligan a actualizar el ambiente donde se va a estar desarrollando este plan de estudio. Y de igual manera te va a obligar a toda la estructura donde va a estar todo el plan a desarrollarse. Va una ligada a la mano, pero el eje versal aquí es el nivel de la inversión de cada país en sus universidades.
¿Sabes que cuando nosotros fundamos la UNEN, ahí en la UNAM, y nos desarrollamos en el mundo estudiantil, uno de los temas que siempre fue debate entre nosotros, entre los estudiantes, era el hecho de ver la cantidad de estudiantes en el universo de las universidades, adentro de las universidades, la demanda de los secundarios a entrar a la universidad, y la necesidad, y había otra corriente que hablaba de que el empuje, que también UNEN aquí debería estar peleándola, es que también se diversifiquen los estudiantes, primero en las áreas técnicas. El país necesita técnicos muy buenos, igual que profesionales, pero casi todo mundo quiere directo ser profesional y tal vez no tiene una carrera técnica para defenderse también en un país como el nuestro. Ustedes no han abordado esta preocupación, porque siempre he visto los movimientos estudiantiles defendiendo al estudiante universitario, el que ya está, pero también la cobija no da para todo, y se camina como en un hilo entre la calidad y la demanda de que más lleguen a la universidad. ¿Cómo lo manejan ustedes? Eso es, te estoy hablando desde hace, ¿cuánto, Marilena? 30 años, ¿me entendés? Eran debates del décimo congreso de UNEN, que lo hicimos en León, recuerdo que estaba, se lo dedicamos a Marlon Zelaya. Pero aquí, por ejemplo, desde el FEUCA, ¿no es un problema ese?
Bueno, voy a hablar un poco de la visión, el parámetro en Panamá, cómo lo estamos desarrollando, para poder hablar en contexto regional. En Panamá se ha visto mucho abocado la educación superior en decir o criticar un poco la calidad de un estudiante que sale de secundaria a la universidad. Entonces, las dirigencias estudiantiles sí nos hemos reunido en Panamá. Hemos iniciado desde como del país natal donde represento. Hemos iniciado un programa que se llama ¿Qué hacer en el pro del beneficio de la educación? Que va a comprender o comprende, porque somos de la crítica, siempre sabemos criticar. Y ahí enmarca un poco lo que nos dijo ese momento, protesta con propuesta. Entonces eso es lo que hemos realizado. ¿Por qué? Porque los rectores, muchos han salido hablando en diversas
encuentros
que tienen, hablado de que sí, de que los niveles de la calidad de la educación superior ha disminuido o ha bajado la población de los estudiantes que ingresan a las universidades. O sea, hablan mucho del problema. Pero no hablan de que las universidades, como un ente superior, con una calidad de educación muy ligada al Ministerio de Educación, uno de los entes propulsores.
¿Pero no demandan ustedes planificación de la educación?
Ahí vamos enmarcado. Hemos creado entonces en el rol de que un estudiante con un déficit de primaria, de secundaria, que pase a la universidad, ¿qué se hace con ese estudiante? Solamente se acepta que haga el egreso, se va, radica, y entonces crea un problema a la sociedad, un estudiante, una unidad que no se forma, crea un cargo al capitalismo, o sea, que todos esos aspectos lo hemos estudiado. Entonces, ¿qué hemos enmarcado? ¿Dónde está el nivel de planificación de la continuidad del individuo hasta llegar al nivel de profesión, una profesional para fungirle a su país? Entonces, eso es uno de los pros que hemos visto, y hemos estado sentándonos con el SICA en lo que todos los componentes desde los ministros de educación, ya que no sé en estos momentos quién lo preside, qué país tiene presidido en este momento el SICA, no sé, creo el último que era de República Dominicana, pero creo que el 1 de julio cambió, ahora mismo no sé qué país lo tiene, pero entonces eso ahí hemos realizado propuestas para lo que es de que emana desde los máximos órganos, cómo es el nivel de desarrollo, cómo ha existido la planificación de las escuelas para poder el nivel de ingreso a las universidades, porque un estudiante que viene con una base sólida desde un nivel de primaria al llegar a un nivel universitario solamente es dotarle de información al campo, a lo que él se va a desarrollar. Pero no cuando llega un estudiante que tenemos que enseñarle a sumar, que tenemos que enseñarle a leer, tenemos que enseñarle ortografía. Entonces, esos son temas muy enfáticos que hemos realizado nosotros, porque son de formación continua, desde que tú entras en primaria, secundaria, y cuando llega al nivel universitario de un conocimiento contextual, o sea, el campo donde tú te vas a desarrollar. Pero no que tenemos que iniciar a decirte dónde se tilda, dónde no se tilda. O sea, esos puntos bien enfáticos, sí le hemos realizado ciertos programas al nivel del Ministerio de Educación. ¿Cómo es el desarrollo? ¿Cómo es la articulación del Ministerio de Educación con las universidades? Hay muchos países de la región de Europa que los ministerios de educación, o hay un Ministerio de Educación Superior, como lo tiene República Dominicana. El resto del país de la región centroamericana no tiene muchos estos ministerios, o no los tiene ninguno
desde
de los países.
Desde ahí se planifica todos los subsistemas de la educación.
Exactamente. Entonces,
debería de ser así.
Entonces, lo que pasa con ello es de que muchas universidades o muchos países no quieren realizar eso por lo que llaman la autonomía universitaria. Creen que por tener un ministerio superior al cargo de ellos, le regularán el presupuesto, le regularán qué van a hacer, qué no van a hacer. Y entonces eso es algo todavía un poco político. Lo vemos nosotros, no tanto académico, sino un poco político de cuál será el rumbo de la universidad si se crea este estamento, este órgano superior a ellos. Entonces, ¿quién va a mandar? Si manda el rector, manda el ministro. Entonces, son otro de los componentes también que hemos visto. Pero hemos utilizado mucho de la mano el sistema o como está ya estructurado en República Dominicana. Que las universidades siguen manteniendo su autonomía. Cada universidad tiene su propia autonomía por ley, por lucha, por todo lo que ha suscitado en el contexto de la historia. Pero un ministerio sí mantiene un contexto de lo que es la planificación, desde la educación primaria, secundaria, hasta la universitaria. Cosa que no hace la universidad. La universidad hace un desarrollo del estudiante universitario. Hacen estudio a nivel de primaria y secundaria, pero no en un contexto general que pueda obtener un mejor beneficio en todo lo concerniente a estos aspectos.
Bueno, tenemos para hablar de tanto, ¿verdad? Para ya me imagino que en su casa se habla de esto, se mueve por aquí, se mueve por allá, y ver cómo se impulsa también el estudiantado para que tengan un nivel de propuesta también, ¿verdad? Esto de la planificación lo digo porque también debe ser un debate en Nicaragua, serio, desde las universidades, franco, y sobre todo por los chavalos, cada día crecen más. Ahorita tenemos la mayoría menores de 70, el 70% es menor de 30 años en Nicaragua, ya, y eso parece que es una constante en toda la región. No sé cómo ustedes lo valoran eso.
Bueno, mire, con el tema de la planificación, como es tan importante, hoy día en Panamá lo que es el CONEAUPA, ¿verdad? Que es lo que es el órgano que legisla, el órgano rector de lo que es la acreditación universitaria, creó un quinto eje de desarrollo que las universidades no tienen. O sea, nosotros tenemos el eje de la docencia, el eje de la extensión, el eje de la gestión y el eje de investigación. Él ha creado el quinto eje, que es el eje de la planificación. Entonces, de ahí se van marcando un poco el proceso de cómo entonces yo te voy a ti a acreditar una universidad si no tienes una planificación adecuada para tu universidad y para el contexto que te reúne, porque recordemos que la universidad es la universalidad de pensamiento, de gestión de la comunidad, y una universidad que no se relacione con su comunidad no es una universalidad. Entonces, todos esos componentes que la universidad tiene que mandar, la comunidad, los rangos profesionales, los rangos políticos, comunitarios, o gubernamentales, como un estamento como tal, o sea, son todos esos planificarse. Porque eso es lo que nos va a llegar a desarrollar un mejor país, una mejor comunidad y una mejor región como tal.
Gracias, Saballo. Me quedan muchas cosas por dialogar. Me imagino que ustedes van a seguir hablándolo. Y no dudes, vía Skype, conectarte con nosotros para seguir hablando del tema universitario que nos ocupa y preocupa y también nos gusta hablar. En Nicaragua seguro hay muchos retos desde la universidad pública, también la universidad privada y de servicio público como la nuestra, pero son temas que realmente nos ocupan. ¿Y sabes cuál es lo que más me preocupa? Es que es la política de admisión en las universidades y desde la secundaria, la calidad de la educación desde la primaria, desde el kinder, ¿verdad? Desde los preescolares, ¿cómo se puede ayudar a los niños y a las niñas que no llegan a la universidad a frustrarse? Los exámenes de admisión son terribles. ¿Cuándo fue el porcentaje en la UNAM de los de matemáticas? ¿Cuánto? 6%. Casi el 6% de los estudiantes, de los secundarios. Eso es frustrante para un muchacho y muchacha que quiera progresar y decir, no entré a la universidad porque no pude, no di la talla. Entonces significa que hay un problema en la enseñanza de las matemáticas en el país. Hay un problema en español. ¿Cómo se está enseñando español en la primaria? Porque la base, y eso cualquier normalista que me esté escuchando, la base de tener una buena redacción es de la primaria, conjugar verbo, predicado, sujeto y todas esas cosas, que si no lo aprendes ahí, bye. Llegas a la UNAM, al examen de admisión de español, y son frustrantes. En la uni creo que fue el 3% o el 2% por ahí. Eso es grave en matemática. La calidad de la educación es un desafío, decírselo a los muchachos del UNEM, que es una de las preocupaciones que ellos tienen, que sobre todo la admisión y la planificación en las universidades también. Porque ya entrando a las universidades, los que pasan el examen tienen un año, creo, en algunas universidades de actualización, año básico le llaman. Pero ese es un gasto. Cuando lo pudiste resolver estratégicamente desde la primaria, ¿viste? Entonces son temas de los universitarios hoy en día. Gracias, Sebastián. Él es un muchacho de Panamá que está al frente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica, FEUCA. Tienen una silla en el SUCA, ahí peleando con los rectores ahorita, y también llegando a consenso, ¿verdad? Él es está trabajando, bueno, sos licenciado en ciencia.
Estoy en formación.
En formación. En la Universidad Especializada de las Américas en Panamá. Lindo Panamá. Gracias por venir. Gracias, Marielena, por tu gentileza de traernos a este personaje. Y ojalá que tengan mucha incidencia con inteligencia, protesta, pero con propuesta. Y ahí me caso con el padre Gorostiaga, que tuvo mucho tiempo ahí en Panamá también. Gracias y de nuevo gracias. Vamos a continuar con Caribbean Sound.
Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.